Bueno, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Este es un panel sobre la libertad de prensa en las Américas. Gracias nuevamente al CSIS y al director del programa de las Américas, Carl Mitchum, quien está aquí sentado. Y pues, creo que contamos con un panel de lujo en lo que tiene que ver con corresponsales y analistas hispanohablantes aquí en Washington. En primer lugar, está aquí a mi derecha Antonio Caño, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid y además director del País América. Director de esa página web que es la que vemos todos desde el Canadá hasta la Patagonia. Gracias, Antonio, por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Carl Mitchum, gracias por estar con nosotros. Está también Claudia Trevisan, la corresponsal de O Estado de Sao Paulo, diario brasileño. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista del País América y de Clarín de Buenos Aires. También gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y Muni Jansen, analista política de NTN 24. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Bueno, hemos hecho una especie de división de los temas más graves que afectan a la libertad de prensa en las Américas. Uno de ellos es la violencia, otro es el autoritarismo en sus distintas manifestaciones, otro es quizá el exceso de regulación que tienen algunos gobiernos con respecto a los medios de comunicación y también la concentración en la propiedad de estos medios. Y yo quería preguntarles, no sé quién quiera abrir fuegos en esto, quizá Muni, sobre el asunto de la violencia. Es verdad que no, hoy en día no hay tantos periodistas asesinados en países como Colombia, que en los años 80 vio cómo los carteles del narcotráfico pues se cobraron la vida de periodistas tan eminentes como el director del diario El Espectador de Bogotá, Guillermo Cano, en 1986, cómo secuestraron también a muchísimos periodistas. Pero sin embargo vemos un auge de la violencia en México, de mucha intimidación para los periodistas. Por parte del narcotráfico, sigue habiéndola en Colombia y especialmente en regiones fuera de las grandes ciudades. ¿Qué tanto puede afectar a la libertad de prensa esto?
Es quizás la amenaza más evidente a la libertad de prensa y es la violencia y los asesinatos y detenciones de periodistas. En Colombia, si bien es cierto que muchos de los periodistas que tuvieron que salir al exilio hace unos años para escribir desde el exilio a raíz de amenazas por parte de los actores violentos e incluso algunos con presuntas amenazas por parte del gobierno, ya muchos han regresado y hay más seguridad para los periodistas que escriben en las ciudades. Justamente hoy nos enteramos de amenazas a periodistas de radio en la zona del Guaviare, en zonas remotas, rurales, que es donde son más vulnerables los que ejercen ese oficio. En México la situación es aún más complicada a medida que sube, y el caso de México siempre recuerda a los titulares de Colombia hace varios años, en la medida en que aparecen otros actores violentos, donde aparecen los grupos paramilitares, asimismo se sube, se aumenta los riesgos para quienes ejercen el oficio del periodismo, sobre todo en aquellas zonas donde pues a mayor conflicto, mayor riesgo para los periodistas.
Sí, y yo iba a añadir que según la Sociedad Interamericana de Prensa, entre marzo y septiembre del año pasado, 14 periodistas fueron asesinados en Latinoamérica, que fue el mayor número en 10 años. Y lamentablemente, 2 de esos periodistas fueron asesinados en Brasil. O sea, la violencia creo que es uno de los mayores problemas y es lo que impide que Brasil tenga una posición mejor en los rankings internacionales sobre libertad de prensa.
Bueno, yo quisiera decir que la libertad de prensa, como todas las libertades por los demás, no es un asunto estático, es un asunto en permanente evolución que se va ganando y conquistando a medida que las sociedades evolucionan también. Es importante decir que en términos generales la libertad de prensa está hoy en muchas mejores condiciones, mucho más garantizada en América Latina que lo que estaba en décadas pasadas. Hay que mirarlo también en ese ámbito comparativo. Incluso el asunto de la violencia ha mejorado en términos generales. Sigue siendo una gran amenaza para los periodistas como para las demás personas. En América Latina hay estados débiles, sobre todo frente al narcotráfico, y esa impotencia del Estado se refleja en que no puede defender a sus ciudadanos y no puede defender las libertades y no puede defender a los periodistas. Yo creo que el problema mayor de los últimos años, y creo que la razón por la que estamos hablando ahora de esto, es por la regulación específica que se ha producido, particularmente en tres países, en Venezuela, en Ecuador, y en Argentina, para limitar específicamente la libertad de prensa con un objetivo político claro, una estrategia determinada. Y creo que eso es, en este momento, hoy, en este momento que hablamos, la amenaza mayor para la libertad de prensa en la región.
Bueno, otro tema que ha surgido y es lo que ocurrió, que estuvo en los diarios ayer, fue el tema en Perú, ¿no? Con la empresa Edensa, que el Grupo Comercio compró y que tiene una presencia mayoritaria, donde hay menos gente que está controlando más de la prensa. Es algo que también ocurre en Estados Unidos, y hemos hablado de eso, que hay 6 grupos más o menos grandes que controlan desproporcionadamente quizás la prensa o lo que está saliendo. Creo que es un problema grande porque nosotros también queremos proteger la diversidad de las opiniones. Las opiniones independientes tienen que ser relevantes aquí. Y si hay pocos que controlan la mayoría los outlets, como decimos, de prensa, se minimiza esa diversidad. Y para el público creo que no es positivo porque solamente ve 2 o 3 perspectivas, cuando para la mayoría las cosas es mucho más amplio que eso.
Pero al mismo tiempo, sin empresas fuertes no hay libertad de prensa. Eso es, efectivamente es una contradicción compleja de resolver y que tardará tiempo, efectivamente.
Sí, creo que hay 2 tipos de regulación, ¿no? Creo que hay la regulación sobre la propiedad de los medios, lo que intenta impedir los oligopolios, que la excesiva concentración. Y hay otro tipo de regulación, que es lo que vimos en Ecuador, que es una ley de comunicación que intenta definir el contenido de la producción periodística. Que eso es muchísimo más grave do que el intento de mantener o de garantizar una diversidad de los medios.
Bueno, y hay mucha hipocresía, porque el tema es definir si la regulación es una materia para la microeconomía, como en cualquier otra industria. También está muy concentrada la industria bancaria y la industria de la aviación y la industria de los servicios públicos. Y en esos casos, bueno, es materia de regulación, cómo lograr que haya, ante la ausencia de competencia, que tiene que ver con los incentivos económicos, que a veces hacen falta economías de escala para que haya una actividad, y el ejercicio de la información está yendo en esa dirección también, o si la regulación es un tema de ministros de comunicación o ministro de información pública. Si es lo segundo, entonces estamos en el terreno de lo que usted señalaba, de lo que Antonio señalaba sobre gobiernos que han estado tratando de regular y continúan tratando de regular los contenidos. Entonces, ese es un debate que hay que tener. ¿La industria periodística va en dirección de la concentración o no? Si va en dirección de la concentración por incentivos económicos, tenemos que pensar maneras de regularla para que no haya tamaña concentración de la propiedad, tal vez. Pero por el otro lado, eso es de la microeconomía, no es del ministro de Información Pública de ningún gobierno. Si es del ministro, cuestión del ministro de Información Pública, entonces pasa a ser política. Y pasa a ser controlar los contenidos, que es lo que se persigue en varios de estos casos, y además intimidar a los periodistas, más o menos violentamente. Y en todos estos casos, en algunos casos es con una violencia descontrolada, en México o Honduras, que no fue nombrado, y en otros casos es más sutil, pero intimidación al fin, como en Argentina, por ejemplo.
Y en todo caso, siempre debilitar, Héctor, debilitar las empresas de comunicación, que puede ser mediante la dispersión, es atacar la libertad de prensa. Un escenario idóneo para los gobiernos es un país con cientos de pequeñas empresas de comunicación, ninguna de ellas rentable, todas ellas deficitarias, que necesitan vivir del anunciaje, de los anuncios públicos y de la información que les va suministrando las autoridades. Eso es, desde luego, la situación idónea. Entiendo que una empresa de comunicación demasiado poderosa, cuyas pretensiones sean más allá de las razones por las que existe, por las que está fundada, también es un
Lo que pasa es que no necesariamente un país donde hay alta concentración de los medios es un país donde está amenazada la libertad de prensa. Y hay dos casos en el mundo donde hay una concentración altísima, que son Australia y Nueva Zelanda. Estaba viendo en este índice de libertad de prensa, Nueva Zelanda está en el puesto número 8, es decir, el octavo país donde hay más libertad de prensa, y Australia de número 26. Es solamente amenazante la concentración de los medios cuando se utiliza estas leyes de medios para fines de para perseguir una agenda política y no para ordenar el mercado. No es necesariamente, hay veces el remedio es peor que el mal.
Antonio mencionaba dos o tres países de América Latina donde está muy amenazada la libertad de expresión.
Tres.
Y donde está amenazada la libertad de prensa.
Está amenazado en otros, pero otro, sí, en esos tres.
Uno de ellos es Ecuador. En Ecuador hay manifestaciones claras de autoritarismo de parte del gobierno del presidente Rafael Correa y también de reglamentación a lo que son los medios de comunicación. Autoritarismo, hombre, hubo una amenaza, hubo una rifirrafe muy serio entre el diario El Universo de Guayaquil, de mayor circulación, y el gobierno del presidente Correa, por un artículo de un periodista del Universo. El periódico fue demandado, prácticamente quebrado, y por supuesto ningún medio de comunicación se atreve a criticar a Rafael Correa. Rafael Correa ha hablado más de 1,000 veces por televisión, en lo que se llaman cadenas, interrumpiendo la programación nacional. Cuando hay una crítica, él interrumpe los programas y aparece allí y habla. Ahora tiene una sección en programas de televisión que él, por supuesto, presenta, titulada Ahora la libertad de expresión es de todos, donde pone la fotografía de un periodista crítico y él se dedica a criticar a ese periodista. Eso por una parte, pero por otra parte, el año pasado, en el mes de junio, hizo expedir en el Congreso una ley de medios de comunicación, en donde estableció, entre otras, la figura de un superintendente de información, un funcionario que va a ser nombrado de una u otra forma por el gobierno. La pregunta es, ¿no parece haber muchas críticas internamente contra Correa por estas cosas? Porque la situación económica es buena. Tal vez nunca Ecuador había vivido un periodo tan bollante desde el punto de vista económico. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Que los ecuatorianos, mientras estén con dinero en el bolsillo, van a guardar silencio frente a lo que está pasando con la prensa?
Bueno, en general, todos los ciudadanos, todos los pueblos del mundo son bastante agradecidos cuando hay abundancia y se hacen más críticos cuando las cosas vienen peor. Yo te puedo hablar de esto porque soy español y sé exactamente la evolución que se ha producido. Y precisamente en España estaba Correa de visita hace poco, cuando le preguntó una periodista en una entrevista, porque Correa ha convertido el problema de la libertad de prensa en Ecuador como una de las señas de identidad del Ecuador moderno. Entonces, ¿a dónde va? Le preguntan sobre el estado de la libertad de prensa en Ecuador. Y le preguntaron sobre este asunto. Y él dijo que, bueno, que la ley esta, que en otros países de Europa también había reglamentación de la libertad de prensa. Cosa que no es cierta. En otros países de Europa lo que hay es una reglamentación de los... Hay leyes de secretos de Estado, hay una protección de los secretos de Estado esencialmente, no una ley específica de prensa como él aprobó. Que lo que ocurre en Ecuador es que el gobierno tutela los contenidos, dice qué se puede y qué no se puede publicar, es lo que dice esa ley. Aparte de la intromisión completamente inaceptable que tú mencionabas, que él hace los medios constantemente, ¿no?
Carl Michema, ¿dónde puede ir a parar Ecuador?
Yo creo que cuando las cosas están bien, van a estar bien las cosas. Y la economía da un contexto para eso. Yo creo que la gran pregunta es lo que ocurre si las cosas empiezan a empeorar. Pero puede ser que no sea el tema de libertad de prensa, que la gente ataque. Pueden ser otras cosas. No sé, no te podría decir. Pero sacándolo de ese contexto, creo que es importante tener como unas bases claras en cuanto a este tema. O sea, punto. No puede ser que sea un tratamiento cuando las cosas están bien y otro tratamiento cuando las cosas están mal. Y tener esas voces que son diversas, tener esa una voz de oposición que sea algo constructivo dentro de un contexto político es importante. Si una democracia va a funcionar, tienen que haber estas voces que reciban el mismo tipo de atención que las voces que son más dominantes, quizás sean las voces que están en el poder.
¿Qué tanto autoritarismo sufren en el Brasil los medios de comunicación de parte del gobierno y qué tanto sufren en lo que tiene que ver con reglamentación, con regulación?
No, yo creo que la situación de libertad de prensa en Brasil, cuando hablamos de los grandes medios, desde la Constitución de 88, creo que el Brasil conquistó un grado de libertad de prensa muy importante. Pero lo que pasa ahora en la sociedad brasileña es un grado de polarización política muy grande y hay por parte de segmentos del partido que está en el poder del PT una presión para que se adopte una regulación de la prensa. Hay una visión que es una visión que creo que es común en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, de que la prensa está a servicio de las élites dominantes y que necesita de un control para que sea democrática y popular, y en la práctica eso significa ser sometida a los intereses del gobierno, ¿no? Hasta ahora no se aprobó, no hay una legislación en Brasil en los moldes de lo que hay en Argentina o en Venezuela, pero hay una presión. Hay presión en el Congreso, hay una presión muy grande dentro del partido gobernante que se acentuó mucho después del caso del Mensalón, el caso de corrupción que atingió a muchos integrantes del gobierno Lula y que fue decidido finalmente el año pasado por la Suprema Corte y que llevó muchos integrantes del partido gobernante a la prisión. Y muchos de ellos ven el Mensalón como una conspiración de la cual participa la prensa para perseguir los integrantes del partido del gobierno. Pero es solo importante resaltar que la presidenta Dilma Rousseff, desde que asumió el poder, dio declaraciones muy enfáticas en favor de la libertad de prensa. Entonces, hasta ahora, Brasil está libre de la regulación, pero hay una presión muy grande.
Sí, en Brasil el gobierno ha dicho alguna cosa, pero el partido gobernante como tal ha dicho otra. Hay un reportaje al presidente del partido donde ya está yendo en dirección de identificar a un grupo mediático que es de oposición y que supuestamente es mucho más de oposición que los partidos de oposición. Yo creo que esto es un relato desde las élites gobernantes que pretenden mantenerse o perpetuarse en el poder. El presidente Moreno está a favor de la reelección, siempre y cuando no sea indefinida. Y por el otro lado, se oculta una realidad. La realidad, si uno mira en Freedom House, los derechos a la libertad de expresión en América Latina, uno ve que han crecido durante las transiciones, en los 80 y en los 90, consistentemente en todos los países, para declinar en este siglo, gradualmente. Y hoy hay menos derechos, menos libertades de expresión y de prensa que había en los 90. Eso por un lado. Por el otro lado, también se desconoce otro dato que está disponible para todos, importante. Si el tema son las élites dominantes y la desigualdad, ¿por qué es que las sociedades con menor desigualdad del planeta, los países escandinavos concretamente, y siguiendo a los países escandinavos, las democracias europeas, son aquellos que además tienen los mayores índices de libertad de expresión? Entonces, a lo mejor estas dos cosas van juntas. Entonces, no es controlando la libertad de expresión o reprimiendo la libertad de expresión que vamos a ser menos desiguales. A lo mejor es al revés. Pero claro, eso entorpece en proyectos políticos de perpetuación y de ejercicio del poder indefinidamente. Un último ejemplo. En Venezuela, en la última campaña electoral, el tiempo en el aire, la proporción del tiempo en el aire entre Maduro y Capriles fue de 25 a 1. Entonces, ¿cuál es la élite dominante allí? Bueno, no parece ser la oposición. Estos son los temas. Si, volviendo a lo anterior, si lo que se argumenta en este relato es la concentración, el monopolio, bueno, conversemos sobre eso. Debatámoslo, llamemos a microeconomistas, expertos en regulación, cómo se debate la regulación de cualquier sector económico, que por otro lado, en todas las economías del mundo y en muchísima cantidad de sectores económicos y actividades, las economías marchan hacia la concentración, tienen que ver con cuestiones de rentabilidad de las diferentes empresas y las diferentes industrias. Y ese es un tema para conversar. El transporte aéreo también está mucho más concentrado hoy que hace 20 o 30 años y las tarifas son más altas. Y es un monopolio que también afecta a los derechos de las personas, el derecho a viajar, el derecho a movilizarse libremente. Bueno, si este es el problema con los medios, esos son los términos en los cuales hay que conversarlo.
Decía Muni, adelante.
No, creo que es muy importante lo que dice Héctor, en el sentido de que aquí de lo que se trata es de que las reglas de los juegos sean claras y lo más justas posibles. Lo que no se puede resolver es que los poderes, sobre todo los poderes políticos, sobre todo el partido que gobierna, vea a la prensa como un enemigo. Eso, efectivamente, en Brasil, yo he estado recientemente en Brasil, y el tono que se escucha en dirigentes del PT contra la prensa es crecientemente hostil, sí, sí. Y es lo mismo que se escucha en Argentina, en Colombia, en otros sitios. También en Estados Unidos el presidente Obama ve a la prensa como un enemigo. A mi periódico, por supuesto, y a la empresa que edita mi periódico, el gobierno de España lo ve como un enemigo también. Y en Francia, imagínate lo que el presidente Hollande piensa ahora de la prensa, sí, en este momento. Claro, eso no va a desaparecer, eso va a seguir siendo. Este es el juego en el que estamos. Lo importante es que las reglas del juego sean claras, constantes y justas, que es lo que no ocurre en varios países de América Latina.
Sí. Muni decía, Héctor Chávez mencionaba el nombre de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. El caso de Venezuela es también muy interesante aquí, porque desde cuando vivió el presidente Hugo Chávez, él dijo que el gobierno debería tener una hegemonía en materia de comunicaciones. Posteriormente no le renovaron la licencia al canal Radio Caracas Televisión. Ya fallecido el presidente Chávez, el año pasado tuvo que ser vendido el canal de Globovisión, que era un canal crítico, a un grupo aparentemente amigo del gobierno de Maduro. Y esta lucha del gobierno contra la prensa ha continuado. Ayer, en su primera comparecencia de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento o el Congreso venezolano, Maduro habló de unas aparentes reformas económicas, dijo que va a profundizar el plan económico que tenía Hugo Chávez, pero también le dijo a la ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, que por favor les metiera el diente a los canales de televisión porque eran en parte causantes de la violencia. Yo no sé qué tendrán que ver los canales con la muerte, por ejemplo, de Mónica Spiegel, la Miss Venezuela. ¿Quiere esto decir entonces que va a profundizarse aún más la distancia entre Maduro y la libertad de prensa de lo que está?
Bueno, todo parece indicar que así será, y así como en el discurso quedó evidente que su política económica será mantenerse en donde está y no tratar de entablar reformas, igualmente la relación con los medios no promete ser más positiva. Hace unos meses oíamos unos testimonios impresionantes de exfuncionarios de Globovisión y de periodistas venezolanos que han sido perseguidos directamente por el gobierno. Lo curioso es que en estos intentos que ha habido, hay creo que 4 reformas o leyes de comunicación recientes en América Latina, que son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en el intento de tratar de reducir el poder de los medios y del sector privado, lo que han hecho es consolidar enormemente el poder del gobierno, muy por encima a veces de sus propias constituciones y de las leyes internacionales. En el caso, por ejemplo, de Ecuador y también de Venezuela, en Ecuador específicamente volvieron delito el linchamiento mediático, es decir, cualquier proceso que adelante un periodista de investigación o denuncias contra un funcionario del gobierno se convirtió en un delito. Entonces, realmente lo que termina sucediendo es un gran nivel de autocensura y un silenciamiento a cualquier voz de disidencia. Es un asunto preocupante y peligroso, y en Venezuela hemos visto muchos casos de eso también.
Quizá otra cosa que complica mucho la libertad de expresión tiene que ver con la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Y aquí hay dos procesos interesantes. Por una parte, el gobierno en Argentina de Cristina Fernández de Kirchner ha tenido pleitos muy serios con el Grupo de la Nación, pero especialmente con el Grupo Clarín, porque ahí hubo un fallo recientemente de la justicia argentina que les obliga a vender algunas frecuencias de radio a los señores de Clarín. En el Perú, el gobierno de Ollanta Humala ha sugerido que debería haber una ley de propiedad de medios de comunicación, todo ello porque tras una transacción muy reciente, el grupo del comercio, el diario, el famoso diario de Lima, pues se ha quedado con el 78% de los periódicos de ese país. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado en su periódico, en El País, el fin de semana pasado, criticaba esto. ¿Qué puede pasar con estos dos fenómenos en Argentina y en el Perú?
O sea, yo no creo que hoy nadie pueda seriamente decir que alguien tiene un periódico para hacerse rico. ¿A alguien se le ocurre realmente que en este momento un periódico es la fuente mejor para acumular beneficios?
No.
Lo que la mayor parte de estos grupos lo que están tratando de hacer no es aumentar enormemente sus ingresos, sino sobrevivir. La prensa, los medios de comunicación en general, América Latina y el mundo entero, están en una pelea por la supervivencia. Y la supervivencia, como decía Héctor, en el sector de medios de comunicación, como en el sector de la aeronáutica comercial y en el de las finanzas y en tantos otros, en este momento pasa por la concentración. La concentración, que significa unirse, juntar fuerzas, a veces entre dos empresas que antes eran rivales y que no pueden sobrevivir. Es bien sencillo de entender. Hoy no sobreviven dos periódicos en una ciudad de 100.000 habitantes, es imposible, ni dos periódicos económicos en una de 1 millón de habitantes. Entonces, que se unan no es, como dice la señora Fernández de Kirchner, para hacerle daño a su gobierno. Que si fuera, es un objetivo legítimo de la prensa atacar a un gobierno. Francamente, la prensa está en una pelea por la supervivencia. Y la concentración de medios es algo que, bueno, conviene tratar allá donde lo exista, y es un asunto que sobre el que no hay que resistirse a regular donde sea necesario, pero en este momento es esencialmente utilizado como un pretexto para limitar la libertad.
Escúchame, que ha escrito esto.
No, y lo notable es que además todos estos gobiernos cuyas organizaciones periodísticas les hace tanto daño, todos han estado en el poder 17, 14, 12 años, van por terceras reelecciones, eliminan los periodos presidenciales en los que pueden estar en el poder. Entonces, es una paradoja, digamos. Si toda esta conspiración de los medios fuera tan poderosa, bueno, hace rato que habrían dejado el poder. Entonces, es una discusión mal planteada, está planteada con objetivos políticos de perpetuación en el poder, y no apunta a los temas que, sí, cómo conciliamos las economías de escala de la actividad periodística necesarias para que haya expresiones, para que haya empresas, con los derechos de los individuos a informarse y a expresarse. Bueno, esa es otra discusión, no es una discusión
que además,
para...
Que además, si las empresas no tienen ingresos suficientes como para pagar el salario de sus periodistas o el papel con el que imprimen, ¿qué tienen que hacer? Pedir subsidios. ¿A quién se lo tienen que pedir? Al gobierno. Y el gobierno se lo va a dar, como todos sospechamos, con total generosidad y sin poner ninguna condición. Sabemos que no es así, ese es el peor camino que puede tomar los medios de comunicación, sin duda.
Sí, creo que eso...
Pero para muchos políticos, por ejemplo, el uso o lo que sale en los medios ayuda a definir cómo son vistos, ¿no? Entonces la prioridad de mucha gente en vida pública es controlar un poco cómo se les son vistos, ¿no?
Influir es correcto.
Claro, pero
y eso es una y eso, que los políticos traten de influir en los medios es completamente legítimo.
Pero la pregunta entonces no tiene que ver con la madurez de la democracia.
Claro, sí.
Al fin de cuentas no tiene que ver con eso,
¿no? Porque si ataca a la prensa, la madurez democrática va a tardar más.
Claro,
no,
claro.
Entonces se debilita justamente uno de los pilares más importantes de una sociedad democrática, ¿no? Y creo que lo que pasa, hay un discurso muy parecido, y creo que una posición muy parecida en Venezuela, Ecuador, Argentina, que es la tentativa de instrumentalizar la prensa, o sea, de mirar la prensa como más un brazo político de apoyo del gobierno, y no como una institución que tiene el deber legítimo de la crítica, que la crítica es vista no como crítica, pero como un ataque político, ¿no? Que debe ser dizimado, transformar a la prensa en más un brazo del Estado, que es una de las cosas más perniciosas a la democracia. Y ahí, obvio, que las sociedades van a ser menos democráticas. ¿Sí?
Lo que pasa es que también hay otra cara de la película, y es que no es tan cierto que es tan blanco y negro, que los gobiernos son los malos del paseo y las pobres empresas privadas son las víctimas de la persecución. Las empresas también persiguen sus objetivos económicos, a veces sus objetivos también políticos, y no son solamente las víctimas de la película. Es un tema polémico que se ilustra con una anécdota reciente, justamente entre Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro, que en público han salido en posiciones distintas frente a la concentración de los medios en Perú. Mientras Mario Vargas Llosa, hablando en términos muy idealistas, lo que dice es que este control mayoritario afecta la pluralidad informativa y realmente amenaza a los medios, su hijo Álvaro dice que toda esta transacción se hizo de manera legítima y de acuerdo con las reglas del libre mercado. Entonces, no es tan cierto que hay unos malos y unos buenos en el paseo en todos los casos.
Sí, pero Vargas Llosa, Mario, lo que está diciendo en esa nota también es la necesidad de instrumentar acuerdos paraconstitucionales en este tema de la libertad de prensa. Y un acuerdo paraconstitucional, si eso significa en la Constitución o leyes extraordinarias que requieren de grandes consensos, bueno, nuevamente eso no es materia ni de un gobierno, ni de un partido, ni de un presidente en particular. Y ahí estamos de vuelta en el, bueno, si esto es sobre los contenidos y sobre la democracia, bueno, es cuasi constitucional el tema. Y es mucho más importante que las necesidades de reelección de quien esté en el gobierno hoy en cualquier país de América Latina.
Antes de las preguntas del público, quería preguntarles, empezando por Carl, por la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos, porque es que siempre hablamos del Río Grande a la Patagonia y acá parece que no pasara nada. Esta semana va a anunciar el presidente Barack Obama las reformas a la Agencia Nacional de Seguridad, que en este momento nos debe estar viendo en directo, y no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Al parecer van a ser unas reformas del presidente Obama más bien tímidas, y da la impresión de que todo apunta es a castigar a los soplones como el señor Edward Snowden, por una parte. Por otra parte, me llama la atención un gráfico que acabo de conseguir hace pocos minutos, y es que esto es aterrador. En el año 1983, y la situación no ha cambiado hasta el año 2012, el 90% de los medios de comunicación, es decir, de todo lo que oímos, vemos y leemos en Estados Unidos, es de propiedad de 6 empresas, que son Comcast, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner y CBS. ¿No es eso sorprendente?
Creo que el crecimiento de que sean menos o el cambio que hemos visto es sorprendente, sí. Y eso va a lo que yo estaba diciendo al comienzo.
Claro.
También es sorprendente en este país tener la situación en que la prensa es de un lado ideológico o de otro. Y no voy a nombrar canales de televisión, pero hay unos que son más de derecha y otros que son más de izquierda. Y estamos tratando de encontrar ese Walter Cronkite, que era hace muchos años era esa figura objetiva de lo que era la verdad y las noticias. Y eso ya no existe. Y quizás eso es parte de los cambios de la tecnología, del ciclo de 24 horas, claro. 7 horas, 7 días a la semana. Quizás es el cambio, pero nosotros estamos tratando de encontrar esa objetividad en cuanto a el periodismo, y eso es más difícil hoy. En cuanto a la reforma del presidente, yo creo que va a ser muy difícil hacer algo que pueda satisfacer a otros países. Estados Unidos no va a estar multilateralizando su seguridad, y va a usar las fuentes o las herramientas que necesita para proteger su seguridad por el mundo. Ahora, puede haber una manera más transparente en cuanto a temas de privacidad dentro de Estados Unidos que sean relevantes en cuanto a esta discusión. Pero yo creo que va a ser algo, que va a ser un proceso largo, no se va a poder hacer una reforma la próxima semana y que eso vaya a cundir de una manera a largo plazo en este país. Las tecnologías van a seguir cambiando y los desafíos van a seguir. No son solamente desafíos que tiene Estados Unidos, también se ven en países como Brasil, también se ven en países en España y también se ven en Europa.
No, en relación a los Estados Unidos, creo que es importante notar que el año pasado, por la primera vez en la historia, el Comité de Protección de los Periodistas hizo un informe sobre la situación de libertad de prensa en los Estados Unidos, que en el pasado era la gran referencia para las Américas, ¿no?, en términos de libertad de prensa. Y ellos mostraron un escenario muy preocupante de intimidación de fuentes por parte del gobierno. El gobierno Obama inició procesos contra fuentes del gobierno acusadas de entregar informaciones a periodistas en un número mayor que todos los presidentes que le antecedieron en la historia. Y el relato del Comité de Protección de Periodistas habla de periodistas que cubren la Casa Blanca a décadas y que dicen que nunca vivieron en un ambiente de intimidación tan grande a fuentes periodísticas como la de ahora.
El gobierno de la transparencia, que sí. Hace unos meses se enteró el público que el Departamento de Justicia se apropió a través de los supinas estos derechos para recoger información de 2 meses de récords telefónicos de 100 periodistas de la AP. Y asimismo infiltró los correos personales del periodista de la Fox, James Rosen, Es un gobierno que, con la ley a su lado, ha intimidado también a las fuentes, ha adelantado procesos penales a las fuentes, ya nadie quiere hablar con los periodistas. Es un caso realmente interesante, sobre todo en un gobierno que prometió Obama como abogado que iba a ser muy transparente.
Sí, el tema no es solamente la privacidad, es la transparencia en los actos de gobierno. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa hoy en los casos Snowden, Manning y demás. Y que curiosamente, además, la legislación que se ha usado para en estos casos y es la misma legislación que se usó con los Pentagon Papers en los 70 y que es una legislación que se remonta a 1919. También hay tal vez un interés en no actualizar esa legislación al momento actual.
Es el país número 32 en libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras.
No quiero cambiar el tono dominante en este debate, pero yo me temo que es un recurso muy habitual en América Latina buscar el consuelo de que en Estados Unidos también las cosas están muy mal. A mí me parece que es, en este caso, un pobre consuelo. En Estados Unidos las cosas puede que no sean perfectas, pero están mejor que en América Latina. Perder el tiempo en decir que en Estados Unidos también hay cosas que están mal no va a resolver los problemas que tenemos nosotros, que son muchísimo mayores. En cuanto a la concentración en Estados Unidos, que efectivamente uno de los problemas es que ha aumentado la concentración, pero es que las razones de esa concentración, por citar un ejemplo de los grupos en los que se ha concentrado, Time Warner, CNN, HBO, Time Magazine. Probablemente ni CNN ni Time Magazine existirían si no existiera HBO. ¿Qué preferimos? Que estén concentrados todos bajo la marca, el poder de Time Warner, o que no exista CNN o Time Magazine, que no puede competir, no puede sobrevivir en el mercado, no puede, como ha demostrado Newsweek, que ha tenido que cerrar para ahora para volver a abrir malamente, porque no puede sobrevivir en el mercado. Tenemos que elegir. Podemos quejarnos del monstruo que se está formando o lamentar la desaparición de marcas que caerían una tras otra. Prácticamente todas las marcas puramente informativas, porque las marcas informativas son por lo general deficitarias, y aunque hoy la CNN que conocemos no es la CNN gloriosa que se permitía enviar periodistas a todas las crisis del mundo, es una CNN mucho más limitada, pero mejor que exista aún bajo el imperio Time Warner, que no existe en absoluto.
Tenemos unos minutos para preguntas del público, así que no sé quién quiere empezar, si pueden identificar y decir a quién le dirigen la pregunta o a quiénes le dirigen la pregunta. Allá atrás. No, aquí adelante, un poco más adelante acá, en la tercera fila. Aquí. Ahí.
Quería preguntarle, oír la discusión con mucho interés.
¿Puede identificarse, por favor?
Sí, cómo no, perdón. O sea, mi nombre es Vladimir Yakovlev, muy, muy venezolano, pero bueno, no importa. Pero a usted se le olvida una cosa. Esta mañana yo recibo un email que dice que probablemente en 3 semanas, lo más, los 3 más grandes periódicos de Venezuela van a cerrar, porque simplemente no le dan la divisa para importar papel. Listo, no hay que controlar el contenido, no hay que hacer nada. Eso es una manera muy elegante de hacerlo. Y eso pasó con Radio Caracas, ahí está la señorita, y no tomar en cuenta para nada que Radio Caracas era una, aparte de la televisión a diario, era una productora de novelas que se veían en Colombia, en otras partes, en América Latina, y simplemente dejaron 3.000 personas
entero,
sin trabajo.
En Egipto, en la India, se veían.
Sí, en todas partes, eran realmente de calidad. Bueno, pero no les convenía el programa y eliminaron todo, así que bueno.
Sí, creo que eso es una nueva forma de intimidación de prensa en Latinoamérica, que es la intimidación económica, ¿no? En Venezuela está por el control de la importación de papel y en Argentina hay la situación del boicot publicitario, ¿no? En que informalmente el gobierno le prohibió a las redes de supermercado y las redes de electrodomésticos de publicar en anuncios en los diarios.
Y los propios avisos, y los propios avisos del gobierno, que es el principal avisador en el país.
Entonces, está secando las fuentes de publicitárias de los diarios, lo que impide que sobrevivan y que sean independientes. Al mismo tiempo en que el gobierno sigue dando ingresos publicitarios a los medios que son simpáticos al gobierno.
Y si pudiera agregar algo en este ejemplo, en Argentina hubo un fallo de la Corte Suprema del año 2007 obligando al gobierno a distribuir la publicidad de manera equitativa y no discriminatoria, que el gobierno no ha cumplido. Sistemáticamente desde entonces, a propósito de las conspiraciones de los medios, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Allá.
Vicente Chandía, han reiterado, han vuelto mucho todos los panelistas sobre el tema de las empresas y los conglomerados y la concentración de los... Pero claramente el tema ahí es que el negocio, el modelo de negocio que tienen los periódicos ya no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. ¿Qué va a pasar cuando con internet, con el incremento en que todo el mundo tenga un teléfono celular, pueda tomar una foto, subir la radio, y eso es la noticia? ¿Qué va a pasar con el tema de la libertad de prensa en ese momento?
¿Quién quiere contestar?
¿Puedo hacer una pregunta? Porque creo que es una pregunta clave, porque ahora se usa YouTube, se usan los blogs, nadie revisa las fuentes, nadie revisa el estándar de lo que escriben, etc. ¿Ah? Creo que por ahí es donde va la cosa. Yo no sé cómo encuentran un equilibrio, cómo lo mantienen equilibrado después de eso. La democratización de los medios de esa
claro,
manera, no sé cómo
lo hace. Desde mi punto de vista, democratización de los medios está provocando un desinterés del público por la prensa de calidad. El público en general ya no distingue, no exige prensa de calidad, es decir, prensa donde la fuente está identificada, donde prensa que te la puedes creer en definitiva. Eso quiere decir prensa de calidad, aquella que puedo leer sabiendo que existe unas posibilidades altas de que las cosas sean tal y como me las están contando. Eso ya al público le da igual. La información se ha confundido con el entretenimiento y con la ficción. No importa si es verdad, lo importante es que sea atractivo. Y por tanto las empresas que, claro, que como digo, buscan sobrevivir, pues se gastan menos dinero en la prensa de calidad, que es carísima, y más en el entretenimiento. ¿Para qué necesito yo ir a hacer un viaje para ver, entrevistar a una fuente? Si da igual si existe esa fuente o no.
Dos temas. Bueno, hay otro debate, me parece, que es el debate de la conectividad. Y además que cualquiera que tiene un teléfono se constituye a sí mismo en periodista, así claro. Que ya no, tampoco hay que ir a estudiar para ser periodista. Si tengo seguidores, soy periodista. Pero acerca de la conectividad, hay a grosso modo dos modelos. Si es un tema de derechos civiles, de libertades fundamentales, y si es o no una obligación del Estado de proveer los medios necesarios para que esos derechos se puedan ejercer a plenitud. Así como en el pasado el Estado pavimentaba, bueno, y en el presente también pavimenta caminos o tiende líneas de telégrafo en el pasado, que era una obligación del Estado o un emprendimiento del Estado. Y hay dos modelos. México está casi completamente, más de un 85% en control de un grupo económico, la provisión de banda ancha que se discutió antes con Moreno, el grupo Slim. Por el otro lado, la ciudad de Medellín o la ciudad de Porto Alegre son hotspots completos, responsabilidades que asumieron los gobiernos municipales. Y yo, en lo personal, estoy más orientado hacia Medellín y Porto Alegre que otra cosa, que donde, bueno, para hoy poder realizar, para poder ejercitar los derechos de información y de expresión, bueno, la conectividad es fundamental. ¿Quién la provee? Si la provee un grupo económico, bueno, va a costar muy cara y va a haber problemas en zonas de baja rentabilidad. Bueno, tal vez ese es otro debate que tenemos que tener conjuntamente con el tema de concentración, monopolización y regulación. ¿Quién es responsable por otorgar a los ciudadanos los instrumentos necesarios para que ejerzan esos derechos? Y la conectividad es fundamental, sin duda.
¿Alguna otra pregunta? Acá.
Me da la impresión que estamos hablando sobre un cadáver
del cual todavía no nos hemos dado cuenta podríamos llamar la prensa escrita, en relación a las tendencias contemporáneas, globales, de concentración, hay una otra tendencia que creo que puede explicar de alguna manera alguno de los elementos, que es la especialización, la segmentación. No solamente se concentra, sino que al mismo tiempo esa concentración exige un nivel HBO, Cine Canal, Movie City, son productos dirigidos a públicos específicos. Sin embargo, me da la impresión de que al estar hablando de un cadáver, hay que hacer pues una especie de patología. ¿Qué nos está diciendo este cadáver? En primer lugar, la tendencia es a que los medios escritos, recordemos los temores de los propietarios de los medios principales de acá de Estados Unidos, es precisamente a desaparecer, sustituidos por un nivel mayor de conectividad en el cual las fuentes de generación de la información van a ser totalmente diferentes a lo que nosotros en este momento estamos hablando. En ese esquema, de acá 30 años, 40 años, cuando hayamos hecho la autopsia definitiva, la libertad de prensa está, por ejemplo, asociada solamente a lo que los periodistas digamos sobre lo que nosotros creemos que es la libertad de prensa, porque en este tema hay algo que mencionaba la colega, esas dos monedas, esas dos visiones. Y yo estoy consciente, espero que compartamos eso, que las visiones, las lecturas, las propuestas que hagamos de la, de que los distintos medios de comunicación hacen de sus respectivas realidades, puede que no sean tales. Y por lo tanto tiene un interés ideológico muy definido. ¿Cómo concentrar desde el punto de vista de los que ejercen el periodismo?
Eso es como manejar la propiedad.
Lo que ocurre es que yo creo que son dos cosas diferentes. Por un lado, los ciudadanos pueden renunciar a un derecho, a una libertad, o no utilizarlo, o utilizarlo de otra manera, como una libertad de expresión, incluso considerarlo una libertad que no necesitan. Uno puede renunciar a derechos, claro, pero los estados, los gobiernos, tienen la obligación de garantizarlo de todas formas, no importa si se hace uso o no de esa libertad y de ese derecho. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con libertad de prensa cambiará en 30 años cuando los periodistas no existamos como al menos no existamos como el único vehículo entre los hechos y el público, pues cambiará efectivamente el concepto, y no sé cómo va a ser esa reescritura, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea un cadáver la prensa escrita, en principio. Creo que además hay tradiciones y nombres en los diferentes países que conservan lo que podemos llamar influencia, ¿no? Es importante para mucha gente leer lo que dice el Washington Post. Y bueno, y la empresa no era rentable, pero hubo otro que dijo, yo lo voy a hacer rentable y no la vamos a cerrar por influencia. Y por el otro lado, también estos medios tradicionales de prensa escrita han estado diversificando sus prácticas, y hoy cualquiera de estos periódicos en cuestión, aquí representados, tienen sus versiones online, y las versiones online reproducen un poco de esta otra nueva tecnología, que es la interacción, el que comenta, el que insulta anónimamente, etcétera, etcétera. Todos somos libres. Pero en esa dirección también es donde vamos, como usted señalaba, y todos los medios están en esta transición a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Todos estos periodistas que están aquí, a quienes sigo, están todo el tiempo simultáneamente tuiteando, ¿no? Y en esa dirección probablemente terminemos, pero bueno, veamos. Pero no obstante, todavía hay algo que se conserva en menor medida, que es la opinión, el editorial del periódico de tal ciudad o de tal país. Y eso va a perdurar.
Hay una pregunta aquí, aquí en la primera fila, en la segunda fila. Aquí. Bueno. Sí, está bien.
Yo diría que hoy en día la libertad de prensa tiene muchas aristas. Digo, una de ellas, es claro, es la relación gobierno-prensa, pero ahorita hay otra segunda. Básicamente hay mucha prensa que trata como de mantener un público X. Y básicamente lo que ha pasado es que la prensa se ha vuelto terriblemente tendenciosa. En otras palabras, ¿cómo puede uno decidir una noticia, cuál es su valor, si básicamente hay pocos periódicos, han desaparecido la gran mayoría, y los que quedan efectivamente son clientelares? En otras palabras, tratan de darle coba a un cliente. Yo siento que no más eso, sino que desgraciadamente hay un tipo de antropofagia entre la prensa y los centros. Yo no sé en qué va a acabar, gracias a Dios que tenemos las redes sociales. Creo que hasta cierto punto las redes sociales han sustituido mucho de la prensa normal que tenemos. No sé cuál sea la opinión de ustedes.
Yo estoy dispuesto a participar, si Juan Carlos lo organiza, en otro debate sobre la responsabilidad de los propios medios de comunicación en su declive, en su decadencia, que creo que es muy alta y que creo que son los medios en gran parte responsables de la situación y el descrédito en el que hoy sufren. Pero dicho eso, este debate es sobre la libertad de prensa y a mí me parece que en ese contexto hay que defender la libertad de prensa incluso de los medios menos profesionales, más tendenciosos y más despreciables, porque creo que dañar la libertad de prensa, atentar contra la libertad de prensa es un daño a largo plazo muchísimo mayor que hace esos periódicos tendenciosos, poco profesionales, en fin, ese es mi punto de vista.
En la mitad de camino entre los periodistas de teléfono que menciona Héctor y la prensa escrita, impresa, tradicional, hay un mundo que está creciendo que es bastante interesante. Leía hoy sobre un nuevo canal por internet que ha crecido en Venezuela, que se ha convertido en un medio de expresión interesante, EUTV. Sin duda el Twitter nunca antes en la vida ha sido tan fácil para un ciudadano expresarse frente a cualquier cosa y que lo lea una cantidad igual de gente. Y también hay propuestas en distintos países de medios independientes que buscan financiación y la encuentran, tales como El Faro en El Salvador, La Silla Vacía en Colombia, que son medios de periodismo independiente que, ya sea por transformación de otros medios o como iniciativas individuales, crecen y tienen eco. Sí, y creo que ellos mismos también son vulnerables a los ataques por parte de...
Sí, pero la libertad de prensa no es igual que la libertad de expresión. Ahora estoy de acuerdo que hay el volumen de información es muchísimo mayor y la capacidad de expresarse es más amplia, pero el exceso de información es tan perjudicial para el conocimiento como la falta de información. Se puede de igual manera intoxicar permitiendo un exceso de información sobre el público, vertiendo un exceso de información sobre el público, que restringiendo el acceso a la información. Ambos son métodos igual de eficaces para desinformar.
Y creo también que la visión, creo que en las redes sociales, la polarización y la son mucho más tendenciosos que la prensa. Creo que hay una... decir que las redes sociales son imparciales o equilibradas, creo que no refleja la realidad.
No, pero en esa, el cambio es que uno puede elegir ver o usar fuentes que representan el punto de vista de uno, sin que nunca te pregunte, nunca te hagan preguntar.
Pero eso no te informa.
No, sí, claro. Pero ese es el gran peligro.
Claro.
Que la gente, aún en las redes sociales, tú puedes elegir... diarios que vienen de un lado ideológico, y eso es lo único que uno lee. Entonces, la gran pregunta es esa: ¿cómo vamos a mantener en este medio ambiente donde el dinero define algunas cosas, donde la ideología define, claro, otras cosas, donde hay represión en algún lado? ¿Cómo vamos a llegar a un
edificio? Por mencionar mi país, España, cualquier persona, cualquier ciudadano que se hubiera informado de la situación española el 15 de mayo de 2011, hubiera estado convencido de que la izquierda habría tenido un éxito electoral arrollador. Ganó la derecha por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque las redes sociales no eran en absoluto un reflejo del estado de pensamiento del país.
Un profesor de la Universidad de Harvard, Cass Sunstein, tiene un libro que dice que hoy en día la gente únicamente busca en las redes sociales a aquellas fuentes que piensan igual al ciudadano. Eso que consume las redes sociales. Sí. Antiguamente, y es lo que él argumenta, a uno le llegaba el periódico a la casa, y si el periódico era serio, había columnistas de los distintos lados del espectro ideológico. Hoy no, hoy la gente que es de derecha pues sigue, qué sé yo, a la Fox en Estados Unidos, o al periódico ABC en España, y prácticamente no oyen a los otros.
No, claro.
Están informados así. Sí.
No, y la sobreoferta de información es como, que señalaba Antonio, a veces es como el Weather Channel, ¿no? Antes no había un canal exclusivamente para el clima. Y entonces cuando uno mira Weather Channel, siempre es apocalíptico. Entonces, ¿cómo, no? Y cualquier, claro, tormenta termina en, a veces sí es una tragedia de proporciones, pero no siempre.
Breaking
y sobre todo nunca en Washington, que siempre es menos de lo que anuncia el Weather Channel. Precisamente, tiene que ver con la sobreoferta de esa particular mercancía.
Aquí, hay una pregunta.
Hola, señores, gracias por la discusión. Soy Adam Isaacson de la organización WOLA. Y quise tocar otro tema. Es que estuve pensando en hoy día en la ciudad de Nuevo Laredo, México, puede haber un tiroteo fuerte. Y de los medios nunca sabríamos nada. Del Twitter, tal vez. Hay vastas zonas de México y otros países ahora que son agujeros negros de información sobre seguridad pública. No por culpa de estados, pero por culpa del crimen organizado. Y mi pregunta, tal vez más por Juan Carlos, que ha cubierto Colombia tantos años, es, ¿hay buenas prácticas? ¿Hay una manera, sin ser suicidio, de cubrir el crimen organizado, o es una imposibilidad?
Hay zonas donde es imposible. Los periodistas de lo que llamamos en Colombia la provincia, de ciudades intermedias y de ciudades pequeñas, tienen muchas dificultades para cubrir la información. En la zona noroccidental de Colombia, por ejemplo en el departamento de Córdoba y en algunas zonas del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, donde había gran presencia de los paramilitares de ultraderecha vinculados al narcotráfico, un periodista no podía decir nada. Y todavía hoy hay periodistas colombianos amenazados en esas zonas. Es mucho más fácil, hablo del caso colombiano, cubrir cualquier cosa en una ciudad como Bogotá o como Cali o como Medellín o Barranquilla, que son grandes. Pero una persona que está en una ciudad intermedia o en un pueblo pequeño, por ejemplo en el suroccidente de Colombia, en departamentos como el Cauca, donde hay gran presencia no solamente de las FARC, sino también de los paramilitares, mucho del narcotráfico, es prácticamente imposible que diga la verdad. Es decir, pagaría con la vida el precio de una información de esas. De manera que es cierto, hay agujeros negros, y yo creo que hay noticias que no sabemos de esos municipios. Yo trabajo también en radio, y con alguna frecuencia la noticia de una toma violenta a un municipio la sabemos porque el alcalde llama por el teléfono celular desde las montañas en lo alto a decir, mire, acaba de haber aquí un tiroteo y hay 5 niños muertos. Yo creo que eso no se ha podido arreglar del todo. Es verdad, lo decía Antonio aquí, pero es verdad, en América Latina la situación ha mejorado en términos generales, pero aún hay zonas donde no hay información, zonas de las que sabemos poco.
Hay estudios que muestran que en México la cobertura o el reportaje sobre hechos violentos se ha reducido en los últimos años en más de un 50%, o sea que sí hay un problema grave.
En ese sentido, además, hay cosas curiosas. Alguna vez discutía con alguien yo sobre los tiroteos aquí en Estados Unidos, o sobre los atentados aquí en Estados Unidos. Alguien me decía, si la bomba que estalló en la maratón de Boston hubiera estallado en una ciudad del medio oeste, una ciudad en Missouri o algo, quizá el escándalo no habría sido igual. Era en Boston, es New England, bueno, yo he vivido en Boston, creo que es una de las grandes ciudades del mundo además, pero es cierto, si eso hubiera pasado en una ciudad en Arizona, el escándalo habría sido mucho menor.
Pero además, en América Latina en su conjunto, no solamente en Colombia, nunca hubo mucho Estado tampoco, después de todo, especialmente en las zonas periféricas. Y lo que algunos llaman globalización, esta porosidad de las fronteras, bueno, trae actividades lícitas, más comercio y más transferencia de capitales, pero también más transferencia de bienes y servicios ilícitos. Y entonces, especialmente en la periferia, especialmente a nivel subnacional, bueno, no hay presencia estatal. Y si la hay, es un instrumento de las actividades ilícitas en sí mismo. Entonces, en una región que históricamente nunca ha tenido demasiado de un Estado capaz de ejercer la ley y monopolizar los medios de fuerza, ¿no?
Últimas dos preguntas. Allá al fondo.
Dariela Sosa, de Radio Caracas Radio. Fíjense, yo quería comentar con ustedes el tema de los incentivos para periodistas jóvenes de meterse en esta carrera. El periodismo, al menos en lo que es el entry level, no se caracteriza por sus sueldos altos. Sin embargo, ahorita con toda esta necesidad de reinvención y del periodismo tradicional en crisis, parece mucho más complejo decidir hacer una carrera en eso. Y cuando uno se pone a ver, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar yo oportunidades de financiamiento para hacer un reportaje de largo aliento sobre la hegemonía comunicacional en mi país? O sea, veo que hay muy pocas fuentes de financiamiento, los medios más críticos, trabajar allí prácticamente es un voluntariado. Y por otro lado, pues parece que en donde hay más oportunidades de poder, digamos, tener un salario de ese... ¿Aló? Ajá, sí. Poder tener un salario decente es más en temas de periodismo tipo BuzzFeed.com, en donde haces un buen reportaje, donde diga 20 maneras de besar, se hace viral, obtienes un montón de vistas y puedes incluso escribir algo que sea mentira. Luego el desmentido también va a tener un montón de vistas y tu empleador va a estar feliz porque las personas que están contratando publicidad contigo va a tener las vistas que quiere. Entonces, ¿qué sugieren ustedes de incentivos para esta nueva generación que quiere o queremos dedicarnos al periodismo, pero que vemos que bueno, está en crisis y que además de la pasión y la vocación periodística, pues también eventualmente queremos tener una vida decente?
No sé quién quiere contestar la pregunta. No, sí. Antonio, ¿qué es?
Tiempo que se dedique a otro, o bien que trabaje en el departamento de prensa de Mobile o Exxon o una cosa así. Que ahí va a ganar mejor. No, el periodismo está tomando un rumbo parecido al del arte, en el que vamos a vivir del mecenazgo. El caso del Washington Post que tú citabas, que sabéis que ahora va a cambiar, o ha cambiado de dueño, es reflejo de algo que está pasando, que es ricos, muy ricos, en general jóvenes y con mucho tiempo por delante, y con más dinero que se pueden gastar en todo ese tiempo que le queda de vida, que comprar un periódico, pues como yo podría comprar un equipo de fútbol para pasarlo bien, como para utilizar mi dinero de una manera que es una cierta contribución a la sociedad, que está bien, con el que saben que van a perder dinero, pero una cantidad que se pueden permitir. Y eso es los nuevos inversores que están entrando en los medios de comunicación, esencialmente. No, hay que, estamos todas las empresas dedicadas a eso, buscar un cambio de modelo de negocio. Los jóvenes periodistas son los que más están sufriendo las consecuencias de ese cambio, porque ese cambio, desgraciadamente, lo que incluye por ahora es pagar menos a todos los periodistas nuevos que se contratan.
Juan Carlos,
este es el primer cambio del modelo de negocio.
Usted es director de una maestría en periodismo, tiene que defender la defensa de los periodistas.
No, yo el consejo que daría es buscar un medio de comunicación que sea de propiedad de algún grupo económico o de alguna persona adinerada, de una especie de mecenas. Y además creo que estamos volviendo a lo que pasaba antiguamente. Es decir, los grandes periódicos en muchas ciudades del mundo, en muchas capitales del mundo, tenían como propietarios a una familia. Y en esa época todo el mundo se burlaba, decía, claro, ahí están estos cinco señores de esta familia y tal y demás. Y resulta que ahora extrañamos tanto a esos señores de las cinco familias, porque nos trataban tan bien, era tan divertido hacer periodismo. Y yo creo que al final, y no estoy mintiendo, creo que hay que buscar un medio de comunicación donde haya alguien, qué sé yo, como el señor Jeff Bezos hoy que compró el diario de Washington Post, o como algunas familias que aún conservan periódicos, porque entienden de qué se trata eso, quieren tener influencia, y la mayor parte o gran parte de ellos pues buscan que el periódico dé una buena información porque les da prestigio. Yo creo que esa es una de las pocas salidas que hay. Ahora, en cuanto a renunciar al periodismo, yo estoy en desacuerdo porque hay una frase de un periodista español, cuyo nombre no recuerdo, que es muy divertida y creo que es cierta. Y él decía, el periodismo es duro, pero es peor tener que trabajar. Imagínese unas reuniones con PowerPoint.
Y todo el mundo puede acceder a un teléfono, además.
Última pregunta. Aquí.
Buenas tardes nuevamente. Yo tengo una pregunta sobre la Argentina. Y con todos los problemas argentinos, con lo que pasó en Córdoba, con lo que está pasando con Clarín y la respuesta kirchnerista, ¿qué opinan que va a pasar con la libertad de prensa o falta de libertad de prensa en la Argentina? ¿Y qué va a hacer Cristina, como Maduro o como qué?
Bueno, sí, ustedes, por favor. Bueno, ¿qué va a pasar? Y eso depende de cómo este gobierno termine, cómo vaya la economía. Va a depender si Cristina Kirchner vuelve a ejercer la presidencia o no, porque aunque formalmente la está ejerciendo, ha estado de vacaciones primero con una operación, una convalecencia y luego de vacaciones, entonces... comienza a haber preocupación sobre la presencia de la presidente ejerciendo el poder, que no lo está haciendo. Mucho más Maduro, digamos, la metáfora de Venezuela, Argentina, es interesante, en muchos blogs los opositores hablan de Argenzuela, mucho más no va a pasar. Y esto es interesante porque respecto de esto de acatar, debo decir que debo rendir un homenaje al diario Clarín, que es el diario con el que crecí de niño, además, ¿no? De leer el diario de mi casa, el periódico en mi casa. Y es que cuando yo llamaba a mis amigos a raíz del juicio, de la sentencia de la Corte Suprema, de desinvertir en ciertas señales audiovisuales, en un número determinado, etc., yo preguntaba a mis amigos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Y ahora nada, ahora acatar, porque no podemos hacer lo mismo que ellos. Y alguna gente de Clarín me dijo eso, y la verdad me sorprendió en términos de que, bueno, falló la Corte Suprema. Argentina entra ahora en un proceso de deterioro económico importante. Ha habido una virtual devaluación, el mercado informal de divisas tiene una devaluación diaria de 3 o 4%. El gobierno tiene una pérdida de reservas monumental, ha perdido 30 mil millones en los últimos. Se ha reducido a 30 mil millones, ha perdido 12 mil millones en los últimos 6 meses, 9 meses. Hay inflación. Como diría Carl, Argentina es una vez cada 7 años, como la metáfora bíblica. Y ahora que se lo escuché decir muchas veces. Y ahora está llegando a ese cambio de ciclo donde, como la metáfora bíblica, vienen las vacas flacas. Y eso va a determinar mucho la capacidad del kirchnerismo de ir en una dirección o de otra. Lo va a restringir muchísimo en su accionar político.
En todo caso, acuérdense de la frase de Albert Camus, que decía que con libertad la prensa puede ser buena o ser mala, sin libertad no es otra cosa que mala. Gracias, Carl Mitchum, por habernos acogido aquí en el CSIS. Antonio Caño, muchas gracias. Claudia Trevisan, Héctor Chamis, Muni Jensen. Y por encima de todo, gracias a ustedes por haber estado en esta edición especial del Club de Prensa de NTN 24 en el CSIS. A las 6 hay un happy hour y están todos invitados. Sí, bravo.
Deberíamos hacer otro. Pero... voy a escribir.